Pues don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo, 1092 días después de la custodia de Arfe, va a volver a procesionar por las calles de Toledo mañana jueves, una experiencia que usted además todavía no ha vivido como titular de esta diócesis. ¿Qué espera usted mañana de este día?
Pues espero con mucha emoción, como toda la archidiócesis y todo Toledo, ¿no? Que se viste de gala, pues, como ese deseo de que volvamos a recordar lo que significa la Eucaristía en la calle, que es la alegría, la esperanza, la normalidad, el poder de devolver tantas y tantas ilusiones como en este tiempo pues han ido como perdiendo, ¿no? Teníamos como todos como sensación de que no iba a ser posible volver al entusiasmo, a ver a la custodia de Arce y en las calles, de ver esta maravilla, de sentir la emoción del Santísimo Sacramento, ¿no? Y entonces yo creo que ha sido como una especie como de volver otra vez a encontrar mucha de la esperanza.
Una esperanza que nos había arrebatado la pandemia en estos últimos 2 años. No sé, don Francisco, qué le cuentan a usted sus antecesores, por ejemplo, don Braulio, no sé si don Antonio Cañizares, sobre este día donde Toledo luce sus mejores galas.
Bueno, yo viví el Corpus como seminarista en Toledo y viví el Corpus los primeros años como sacerdote también aquí. Luego ya cuando me marché a estudiar a Roma, que me envió don Marcelo en el 87, pues prácticamente yo ya no volví. O sea, yo no he vuelto jamás hasta ahora de arzobispo, claro. El año pasado fue un intento de nadar unos metros para poder, por lo menos, recuperar un poquito algo de esa esperanza. Y el año anterior prácticamente nada. Salí con la custodia a dar una bendición en la puerta de la catedral, fue lo que hice. Entonces, yo recuerdo la de seminarista, de sacerdote, y luego, claro, he tenido mucha relación y he tenido mucha relación y mucha amistad, incluso con los arzobispos anteriores, por supuesto, don Marcelo, don Francisco, don Antonio Cañizares, y nos digamos con don Braulio, que tuvimos también la suerte de estar yo en Valladolid cuando él estaba allí de arzobispo, y hemos hablado muchas veces. Y cuando él viene a Toledo, pues también hemos mantenido mucha buena relación. Entonces, lo que te hablan es de eso, yo diría algo que está en toda la teología y en toda la espiritualidad eucarística, que es el asombro eucarístico. Eso que habla tanto el Papa Juan Pablo II y que el Papa Francisco también habla de esa contemplación, pero yo diría ese asombro eucarístico por el arte también, porque realmente la custodia, la belleza de las flores, lo que se ve en las calles, lo que se palpa, el paso de ese Jesús sacramentado, produce ese asombro eucarístico, ese asombro de. El asombro ya está en sí de que Dios se haya querido hacer uno de nosotros, y haya compartido nuestra vida, nuestra calle, nuestros sufrimientos. Por eso ese asombro eucarístico. Y ese asombro eucarístico también de la cercanía de Dios. Es impresionante, ¿no? Que te puedas asomar al balcón con mucha gente, enfermos, y ven pasar esa custodia, ¿no? Emocionados, llorando muchos de ellos, ¿no? De ese ver, y ahora después de estos años que parece como que ya no íbamos a tener más oportunidades, pues es volver otra vez a recuperar mucho de esa alegría y de ese gozo de tener a Jesús tan cerca. Y luego ese asombro eucarístico también de cómo la Eucaristía nos une, nos hace uno, nos hace servirse a los más pobres, a los más necesitados, cómo la Eucaristía nos hace solidario también en la mesa común. Nos descubrimos en estos problemas que tenemos hoy, la pandemia, que esperemos superarla ya definitivamente, pero la guerra de Ucrania, donde tantos hombres están siendo masacrados, ¿no? Tantas personas, ¿no? Yo creo que en ese sentido, yo creo que hay que recuperar otra vez ese sentido de comunión en torno a la Eucaristía, en torno al banquete eucarístico, en torno a la mesa, ¿no? Para vivir en ese asombro de que otra humanidad es posible, ¿no? Otra humanidad es posible.
En su opinión, la procesión del Corpus, don Francisco, ¿es una ocasión muy buena para hacer sínodo? ¿Usted lo cree así?
Por supuesto, vamos, yo creo que es que yo estoy convencido de que toda procesión es siempre una catequesis en la calle. Yo pienso que la procesión una procesión de este tipo como la de Semana Santa. Claro, está todavía la más importante que tiene la Iglesia, porque saca Santísimo Sacramento a las calles. Es la procesión que la Iglesia le da la más importancia que ninguna en ese sentido, porque no son imágenes solo, es una imagen, es mucho más, es el mismo, la presencia real, sustancial de Jesucristo vivo, ¿no? En medio de nosotros, que su delicia es vivir con los hijos de los hombres, como dice preciosamente una antífona, ¿no? Entonces yo creo que es una auténtica maravilla, una auténtica catequesis, una auténtica evangelización, una auténtica puesta en escena de cómo la fe se ha hecho arte, se ha hecho cultura, se ha hecho belleza, se ha hecho asombro, se ha hecho contemplación. O sea, cuando uno, por ejemplo, hoy mismo esta tarde, cuando mucha gente paseará por las calles y vea cómo están engalanadas, cómo se han puesto hasta el último detalle, ¿no? De esa presencia, tantos signos eucarísticos, el pelícano, la Eucaristía, el cáliz, el pan, el vino, los otros sacramentales que a lo largo de la historia han dado origen a explicar la Eucaristía de una manera tan bella, tan poética, ¿no? Yo creo que es un auténtico, vamos, yo creo que es la procesión del Corpus Christi es una puesta en escena de una presencia que como diría San Juan de la Cruz, una presencia que recrea y enamora, que es la presencia de Dios entre nosotros, de Jesús vivo y resucitado, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que en ese sentido, pues luego la gente puede ser más creyente, menos creyente, puede estar más atento, puede quedarse más en ciertas cosas, que profundizar en lo que es Mysterium Fidei, el misterio de fe que decimos, ¿no? Pero está clarísimo que es una auténtica maravilla de cómo podemos descubrir una auténtica catequesis del amor de los amores, como canta algún himno, ¿no? Dios está aquí, venid, adorémosle, ¿no? Todo lo que ha cantado siempre la Iglesia se hace un signo maravilloso de ese amor de Dios.
Uh-huh. Que, por cierto, la Iglesia en España acaba de culminar su proceso sinodal, señor arzobispo. ¿Qué balance hace de este proceso en su diócesis? ¿Cómo ha sido?
Pues ha sido muy positivo, muy positivo. O sea, a pesar de que se empezó en un contexto difícil, complicado, todo el tema de la pandemia, de las dificultades para reunirse, para poder sacarlo adelante, pero en mi diócesis ha sido, como creo que en toda la diócesis española, superando al principio siempre dificultades y ciertas cosas que al principio existen en todas las realidades. Yo creo que luego se ha ido poco a poco imponiendo la comunión, se ven poniendo también la necesidad de hablar, de dialogar, de compartir. Siempre recuerdo esa frase de Chesterton: cuando entré en la Iglesia me quité el sombrero, pero nunca me he quitado la cabeza para pensar. Entonces eso es un poco lo que es un ejercicio de corresponsabilidad sinodal. En mi diócesis nosotros clausuramos la Asamblea Sinodal con un encuentro, verdad que también teníamos el Jubileo de Guadalupe, pero participamos más de 2.500 personas, casi 3.000. Participan en este encuentro, ¿no? Lo cual significa la cantidad de personas que han participado en los distintos grupos sinodales. Y yo creo que la gente ha tenido capacidad de hablar, de compartir. Yo también tuve un encuentro, por ejemplo, como en la línea del Papa Francisco, con todos los políticos para preguntarle qué piden ellos a la Iglesia también, o qué piensan ellos. Y se juntaron aquí en el Salón de Concilio más de 40 políticos de todos los signos y tendencias, ¿no? Y estuvimos hablando 2 horas, ¿no? Hablando, ¿no? Yo creo que ha sido una experiencia en nuestra diócesis, ha sido una experiencia preciosa de corresponsabilidad, de libertad, de hablar, y bueno, pues la gente en el fondo vive con esa ilusión inmensa de que la Iglesia le pregunta y de que la Iglesia quiere caminar, quiere hacer esa opción de caminar juntos con alegría, que es un poco lo que es un ejercicio del sínodo. Y está en esa comunión plena con el Papa Francisco, ¿no? de este sínodo sobre la sinodalidad, para que todos caminemos juntos y sepamos que la Iglesia, como pueblo de Dios, que somos todos el pueblo de Dios, todos, sacerdote, vida consagrada y laicos, necesitamos encontrarnos, compartir, hablar y también buscar juntos, ¿no?, ante los retos, soluciones, siempre, por supuesto, a la luz de la palabra de Dios y siempre, por supuesto, a la luz de lo que dice el magisterio de la Iglesia y siempre a la luz de lo que también vamos descubriendo, ¿no? En ese sentido, podemos decir que los sínodos no es para inventarnos la fe, ni tampoco para inventarnos la moral, esa ya está dicha. Será para profundizar en nuestra fe, para profundizar en lo que los grandes principios de nuestra vida cristiana, de nuestra vida moral, y procurar pues ser una respuesta en los retos que vivimos hoy.
Ahora queda lo difícil, claro, en estos casos, ¿no? Que es poner en marcha estos desafíos, ¿no? Que usted estaba hablando, y algunas eran más difíciles que otras. Por ejemplo, esa implicación a los jóvenes, ¿no? Que tanto pedimos, ¿no? ¿Están ustedes ya trabajando en todas estas facetas, en todos estos retos ya?
Pues estamos trabajando. Un momento positivísimo de todo esto, implicar a los jóvenes, fue sin lugar a duda el Congreso de Laicos que se tuvo antes, y antes de la última asamblea ya que hemos tenido de todas las diócesis de España en Madrid el sábado pasado, ya se hablaba de esta necesidad de que se impliquen más los jóvenes en toda la pastoral, todas las parroquias, en todos los movimientos. Es lo que se llama el relevo, ¿no? El relevo que tanto necesitamos, ¿no? Pues a nivel vocacional, para la vida consagrada, para la vida sacerdotal, para los laicos como presencia en el mundo, ¿no? Que transforme este mundo según el corazón de Dios, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Y nosotros estamos dando pasos también para un momento importante, para este deseo de renovación de la pastoral de juventud que se implique en todo este proceso sinodal y siempre en todo lo que es la Iglesia, ¿no? Como la Iglesia solo existe para evangelizar, para llevar a la gente al amor de Dios, pues también sería como, y yo creo que estamos todos viviéndolo con mucha alegría y con mucha esperanza, la PEJ que vamos a tener este verano, este encuentro de pastoral de juventud europea que va a ser en Santiago de Compostela, que si Dios quiere estaré, y que nosotros tenemos un buen grupo de muchísimos jóvenes que se han apuntado a casi 600 o 600 tenemos ya apuntados para participar en este encuentro. Pero yo creo que es cuestión de que también parroquia a parroquia, grupo a grupo, realidades, impliquemos cada vez más a todo el pueblo de Dios en que nos jugamos mucho, mucho con nuestro compromiso, con nuestra entrega, y que si estamos entusiasmados con Jesucristo, que es lo mejor de la vida, porque perderse a Jesucristo es perderse lo mejor de la vida. Tenemos que contárselo a todo el mundo. Y los mejores apóstoles y evangelizadores de los jóvenes son los mismos jóvenes, ¿no? Eso está claro.
Volviendo un poco al corpus propiamente dicho, coincide con el Día de la Caridad, es este domingo, la caridad y la Iglesia siempre van unidas, y venimos de unos años donde además esa caridad se ha tenido que intensificar, tras la pandemia, ahora la guerra de Ucrania. ¿A cuántos refugiados está acogiendo la archidiócesis de Toledo? No sé si tienen datos.
Pues a muchos, no sabría los datos concretos, pero nosotros sí estamos muy implicados. De hecho, yo hace poco, hace 15 días, tuve un encuentro con 50 de ellos, unos 50 que están en Urda, en un centro de espiritualidad, en una casa, donde estuve toda la mañana con ellos, les escuché, sé que están haciendo una labor, estamos trabajando con todas las instituciones unidos, pues para poder dar una solución que realmente es dramática. Me acuerdo que una de las cosas que decía una de las personas que intervino en este largo coloquio que tuvimos en Urda, junto al Cristo de Urda y en La Mancha, pues fue una de las cosas que dijo, es que yo ya en estos momentos me encuentro con que volver a Ucrania, pero si ya los que estaban en Ucrania han desaparecido, han muerto mis familiares y los pocos que quedamos estamos ya aquí. O sea, es esa tragedia de un pueblo y que se siente tan pues claro, entonces nosotros estamos intentando, pero me consta que también en Talavera, que también en Villacañas, que hay en distintos lugares donde de una manera, por supuesto, organizada, pero también desde Cáritas, se está acogiendo a los refugiados para dar una solución, no solo en estos momentos, que puede ser un momento, si quieres, de principio, sobre todo, fue un momento como muy de emotivo, sino que también dar una respuesta pues para solucionar los problemas de esta gente, ayudarles, porque son problemas muy serios, en todas razones, porque la guerra ojalá termine ya, pero yo no sé si estamos haciendo todos lo suficiente para que esto acabe, porque es muy dramático, pero sobre todo lo viven los que están implicados en todos estos temas, ¿no? Y que están pasándolo, creo que muy mal, ¿no? ¿Cómo poder nosotros ayudar? Nosotros, ya digo, en la diócesis, a través de Cáritas y con las instituciones que están también, pues está muy bien, ayuntamiento y todo, estamos trabajando todo lo que podamos y vamos a seguir haciéndolo, porque por desgracia, a veces, como yo digo siempre, como decían los papas, ¿no? con la paz no se pierde nada, pero con la guerra se pierde todo, claro.
¿Alguna de las historias que haya podido conocer de estas personas que la haya marcado especialmente?
Pues muchas, está contando. Yo creo que no existe ningún sitio donde vaya, ninguna parroquia. El otro día en Guadalupe también encuentro que tuvimos de toda la archidiócesis para ganar el jubileo, sobre todo para clausurar la fase sinodal diocesana. Había gente de Ucrania y siempre te saludan. Es raro ese en la visita pastoral que estoy haciendo, que voy a los colegios, a los centros, donde al final no se quedan 4 o 5 ucranianos o ucranianas conmigo, ¿no? Hablar, a charlar. Yo me impresiona mucho. Se está sufriendo mucho. Luego es un pueblo muy religioso. La mayoría son ortodoxos, pero un pueblo muy religioso donde ellos quizás se defendían de una profunda visión en el cual se le quería implantar de ateísmo, ¿no? Algunos fue un planteamiento mucho más religioso, más profundo. Y yo veo que tienen un deseo inmenso de encontrar la paz y lo viven con un sentido de familia, cuando un día llaman o intenta localizar a un ser querido, a un familiar, al esposo, al amigo, al hermano, al que están allá al frente y no coge nadie el teléfono, y se les ve el dramatismo que viven, qué le habrá pasado, estarán vivos, ya no estarán vivos. Toda esa realidad, ¿verdad? Que eso es para vivirlo y esta gente está viviendo. Por eso yo no sé, y hago una llamada desde aquí, si nos estamos tomando todos tan en serio, que esto no puede durar mucho tiempo. Esto es tremendo. Esto conmueve no solamente al corazón de Dios, que realmente es un anhelo de paz el que tiene que tener el Señor para toda la humanidad, como aparece Cristo resucitado, que es su saludo, paz a los hombres, paz a los de lejos, paz a los de cerca, ni paz os dejo. Lo que se canta en todos los misterios de la vida cristiana, pero incluso para toda una humanidad como nosotros, podemos estar, vamos, un minuto más permitiendo esta realidad tan, tan trágica y tan dolorosa, que va a dejar heridas tan inmensas en tantos siglos en la humanidad, como han dejado tantas y tantas guerras y tantas destrucciones y tantas locuras que se han hecho colectivas, ¿no? Que yo creo que no, que vamos, que es lo peor que puede haber habido en la humanidad.
Pues ahí queda la reflexión. Muchísimas gracias, señor arzobispo, por atendernos aquí en Iglesia y que tenga un gozoso día del Corpus Christi de
Igualmente, os
festividad.
invito a todos a participar en el Corpus Christi, que es vuestra casa. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.